Cierra el mercado de fichajes esta medianoche, en este 3 de febrero, y no tiene pinta de que vaya a haber ningún movimiento en el Mallorca. De hecho, en Somos, en la planta noble, dan por hecho que la plantilla se queda tal y como está, tan solo pendiente alguna posible salida, la de Dani Luna, que no se le ha encontrado acomodo. Un par de equipos se habían interesado por él, pero al Mallorca no le ha acabado de convencer ninguna de esas dos opciones, no le aseguraban tener muchos minutos, y para eso, pues, tampoco tienen claro que sea a lo mejor su cesión. Igualmente aquí en el Mallorca no está teniendo oportunidades. Y se cerraría con esa inscripción, ese retorno, ya estuvo en la convocatoria de David López, el central repescado del Burgos, y las dos salidas que ya saben nuestros oyentes, de Javi Abrés al Eldense y de Van der Heyden al San Pauli de la Bundesliga. Claro, esto es, salvo que se cruce alguna oportunidad de mercado con la que no cuentes, un jugador que de pronto queda descartado en su club por lo que sea, o que decide forzar la máquina y salir, o que te ofrecen una cesión con la que tú no contabas, y eso siempre ha pasado toda la vida, y por eso es tan activo el mercado de último momento en el cierre de fichajes, en el cierre de la ventana, pero en principio en el Mallorca están tranquilos en ese aspecto y no se espera nada. En las últimas horas se ha hablado del nombre de José Manuel Arias Copete, y es que por lo visto, alguien está utilizando el nombre del Como de Italia de manera avispada. Y me explico. Según las últimas noticias, habría existido una oferta del Como de 5 millones de euros por Copete. En el Mallorca no le dan mucha credibilidad a esas noticias. Sí les ha llegado algún run-run, algún rumor y tal, pero oferta concreta no. Y además, tampoco les da margen de maniobra. No van a desprenderse de un central el día que se acaba el mercado de fichajes, cuando solo tienen cuatro centrales y sin un sustituto. Sería una locura, aunque económicamente una oferta así sería muy buena para el jugador al que le subirían la ficha, y para el Mallorca, que sacaría un dinero por un jugador que vino de categoría inferior, que vino de la Ponferradina, y que a sus 25 años es un central que puede ser apetecible para el mercado en el futuro. Repito, de Copete a esta hora no hay nada. Sí ha habido ese rumor, sí ha habido esa noticia que apuntaba Mateo Moneto, uno de los periodistas especialistas en fichas. Y es curioso y llamativo, porque digo que alguien ha utilizado el nombre del Como de manera calenturienta, porque según esas noticias, pues el Getafe ha rechazado también una oferta del Como por Borja Mayoral, el Zaragoza ha rechazado una oferta del Como por Iván Azón, el Mallorca no acepta una oferta del Como por Copete. O sea, el Como está en todas partes. Es increíble, está hiperactivo el Como. Y además todos los equipos rechazan las ofertas. Raro, ¿no? Bueno, ya se sabe que en esto del mercado...
Es Fábregas, ¿no? El equipo...
Sí. Alguien anda de manera avispada empleando el nombre del Como. Bueno, todo esto en el día del cierre del mercado y en el día en el que vamos a analizar con Jovan Stanković. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jovan.
Buenas tardes, Jordi.
Ariel Caño y Bagaza, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi.
Y Álvaro Delgado, que ya hemos escuchado. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Y le mandamos un saludo afectuoso y de ánimo para Eduardo Basigalub, que está hoy reponiendo combustible para... Están recargando combustible para seguir...
Para el final de temporada.
Para continuar en carrera. Bueno, un afectuoso saludo para nuestro presidente de este tertulión. Y digo que vamos a analizar lo que dio de sí lo del otro día, porque nos podríamos... Podríamos confundirnos con la injusta actuación de arbitral, con... No digo confundirnos, porque tiene toda la razón el Mallorca para quejarse y el mallorquinismo para estar enfadado. Y es algo que me tiene indignado y caliente después de lo que vimos el pasado sábado. Una semana antes, Mascarell se fue a la calle por una entrada en la que él quiere jugar el balón y desafortunadamente acaba impactando con Jesús Rodríguez del Betis. Bien, se revisa la jugada roja. Y el otro día se tira peligrosamente la disputa del balón, hay que decirlo, pero peligrosamente Gallagher... Se lleva por delante, hace volar a Salas, le da la bienvenida a Primera División a Salas y dice welcome Salas a First Division, y lo hace volar, que si no llega a elevarse, si llega a tener el pie apoyado, le parte la pierna directamente. Y acababa de entrar Jan Salas, imagínense lo que hubiera podido pasar, un chico que acaba de debutar y en la primera disputa de balón se va para la enfermería. Pudo pasar, afortunadamente no pasó, pero lo ve el árbitro que está adelante, García Verdura, amarilla, y desde el VAR, nada, se ha roto, no funcionaba, no había sin señales del VAR, o sea, se había desconectado, habían desconectado el monitor. Figueroa Vázquez no estaba viendo la pantalla, estaba viendo cine de barrio, yo qué sé, lo que pongan ahora en televisión. Fue tremendo. Y pasó lo mismo al día siguiente con la entrada de Mbappé. Claro, en la resonancia mediática no tiene nada que ver. Hoy es portada de Marca, en fin, es asunto nacional, que es una entrada alevosa por detrás a Mbappé, que es de roja clarísima, no tiene discusión. Tampoco hubo ahí señales del VAR. Bueno, han metido la nevera al árbitro del partido del Español Real Madrid, Muñiz Ruiz, y han metido la nevera también al que estaba en el VAR, Iglesias Villanueva. Y también podemos contar y avanzar que han metido en la nevera, he dicho en el VAR, han metido en la nevera al árbitro Muñiz Ruiz y al del VAR. Y también meten en la nevera al árbitro del Atlético de Madrid, Mallorca, García Verdura, y también al del VAR, Figueroa Vázquez. Estas son las noticias que tenemos en la redacción de Deportes
Se pueden
COPE.
quedar ahí.
Veremos por cuánto, sí, veremos por cuánto tiempo están sin pitar. Y digo que nos podríamos distraer hablando de esto, pero no es distraerse. Vamos a hablar de esto, por supuesto. Pero lo primero, creo, si os parece, es analizar qué le pasa al Mallorca, que una vez más es impotencia, no puntúa, no marca y no gana desde el pasado 21 de diciembre. Caño, empieza tú. ¿Qué viste el otro día? Porque el equipo, a ver, lo que pienso yo, que en la primera parte parecía que pedía permiso al rival en las disputas, o sea, parecía que iba, uy, perdón, puedo entrar, puedo disputar la pelota, y la segunda parte el equipo ya fue más atrevido y pisó área contraria. ¿Cómo lo viste tú?
Sí, la verdad, el resultado complicado. Sabíamos que el equipo sabía que iba a un campo muy difícil, que está peleando la liga, que iba a ser muy complicado.
¿Y cómo está el Atlético ahora?
Y en cambio, y si no marcaba, más difícil todavía, ¿no? Porque lleva muchos partidos sin concretar. Y sí, la verdad, yo creo que un poco las entradas no. Yo creo que Mallorca tiene miedo de hacer una entrada porque en cualquier momento entra al VAR, entonces.
Y
No
a la
sé si viene
calle.
por ahí, no sé si
Puede
viene,
ser, puede
no sé
ser.
si viene por ahí, pero está claro que el Atlético de Madrid es un candidato a ganar la liga. Y bueno, el Mallorca tiene que mejorar, tiene que empezar desde atrás y adelante, que no te conviertan para vos tratar de las pocas ocasiones que tienes, tratar de hacer un gol. Y después de ahí cambiar esta dinámica que es complicada la dinámica ahora mismo. ¿Por qué? Porque no sumás.
Joan, ¿cómo lo viste?
Bueno,
Tú dijiste una
como
cosa, perdona, dijiste una cosa por darte un pie. Dijiste una cosa, que los dos goles del Atlético de Madrid vienen de pérdidas del Mallorca, y es algo que le está pasando cada semana al Mallorca. Pérdida, gol en contra.
bueno, antes de estuve en un programa comentando y analizando el partido y antes del partido dije que Mallorca tiene que tener cuidado con las pérdidas. Porque te acuerdas el partido contra Villarreal, los primeros 20, 25 minutos, Mallorca ha estado bien, dominando el partido, y los primeros tres, o yo creo que los cuatro goles llegan después de las pérdidas. ¿Qué es, como yo, como técnico, como entrenador, qué es lo que entreno yo con mis chicos? Lo más importante es, después de perder el balón, intentar recuperar el balón lo más pronto posible, hacer una falta. O intentar robar el balón. Y esto Mallorca no está haciendo bien.
No defiende hacia adelante, a ir
Sí,
a
no,
esa presión a
tiene
presionar después
balón,
de la pérdida.
domina, tiene posición de balón, pero luego la pérdida, se quedan todos quietos. Allí tienes que hacer la falta o cualquier cosa para que no ellos llegan, porque y Atlético de Madrid y Villarreal tienen jugadores muy rápidos y muy hábiles. Cuando le dejas espacio, pues en tres pases ya están en tu área. Y para ganar Atlético, pues era difícil, pero para ganar Atlético de Madrid tienes que poner una marcha más.
Una marcha más,
Sí.
que bien definido. Es que hay que recordar, el primer gol viene en una salida de balón del Mallorca, completamente abierto, con los laterales altos, y por eso Mateo Moreno llega a tiempo a cerrar, y es un balón que no sabe proteger Muriqui, se lo quita Lenormand, y ahí es donde
Perdón,
viene la
Jordi,
apertura a Lino.
contra Pontevedra también. Los
También,
primeros dos goles
y contra
eran.
Villarreal.
Sí,
Sí,
pero
sí, sí,
contra
sí, sí.
Pontevedra también los primeros dos goles me parece llegan también de dos pérdidas. Dominando el partido, teníamos balón y te llegan los dos
Y
primeros
luego el
goles.
segundo gol, que ya es al final, que el equipo está volcado y lo que queramos, pero también es una indecisión ahí en medio campo que te castiga a
Y al
Griezmann.
final nos falta gol.
Y nos falta
Es
gol.
que últimos cuatro o cinco
Por ir por
partidos.
partes, ¿estás de acuerdo en esto, Caño, lo de las pérdidas?
Sí, normal, siempre hay pérdida. De todos los equipos hay pérdida de
Pero que no
balón.
se trabaja después en la recuperación.
Y lo que pasa es que está un equipo largo, Entonces, complicado. Si vos sos un equipo largo y si no ese metrito para hacer foul o para recuperar tras perder el balón, es un problema porque tiene calidad y en un pase te pueden encontrarlo en muchos espacios y después se hace complicado, ¿no?, recuperarla. Pero en líneas generales hay que mejorar no solo la pérdida atrás del balón, mejorar el bloque bajo del Mallorca y tratar de lo importante de mitad de campo para adelante, hacer algo más para marcar, porque si no marcas en cualquier momento puedes perder.
Se hace poquito en campo contrario, en la segunda parte sí hay un remate, por ejemplo, de Dani que salva a Reinildo con la cabeza, que era muy buena, y hay otra de Muriqi que le están agarrando, estos penaltis que nunca se pitan, le están agarrando y aún así él consigue rematar. Si os acordáis de ese remate de Álvaro, de Muriqi.
Sí, yo me he acordado mucho esta semana de una cosa que dijo el otro día Eduardo Basigalup, que tiene una gran experiencia como técnico de fútbol, y dijo que él creía que el Mallorca tenía un bajón físico. Y yo creo que eso puede ser una explicación a todo lo que estamos comentando desde hace unas cuantas semanas, ¿no? A hacer el pase largo cuando es corto, corto cuando es largo, que te falta el metrito que tienes que llegar para cubrir una pérdida de balón, que no haces la combinación adecuada para generar la buena ocasión de gol. Yo creo que, aparte de que hay un montón de factores, que bueno, la temporada es muy larga y siempre se juntan una serie de cosas, es posible que el Mallorca ahora no esté en su mejor versión física y que eso haga que baje el rendimiento. Aparte de que los demás equipos ya nos conocen más, de que otros están en una situación a lo mejor física mejor, y de que yo creo que también hemos generado cierta preocupación en a lo mejor algunos ambientes, 30 puntos en la primera vuelta, y igual han decretado que nos asusten un poco.
Jovan hace poco dijo, quizá el Mallorca molesta ahí arriba. ¿Lo decías
puede
en
ser,
serio o qué?
No, yo también lo estoy diciendo en serio.
Sí,
Yo creo que, a ver, desde luego hay un rigor en juzgar algunas cosas de algunos equipos que no existe con otros. Esto es una cosa que es evidente, ya por no decir nombres. Pero bueno, la entrada de Mascarell de la semana pasada fue bastante más leve que la de Gallagher sobre Jan Salas. Porque esa sí que era una pura disputa de balón. Lo de Gallagher fue el tren de mercancías que arrolla al pobre chaval.
O
sea, sí. Menos mal que estuvo espabilado.
Estuvo
y lo vio.
Espabilado y saltó.
Y no,
saltó,
y que lo vio venir, porque el problema es que a veces no lo ves, ¿no?
Claro.
Entonces, pero yo sí creo que puede haber una razón física que haga que sobre todo en el último tercio de campo, que no estemos nada fino.
Y además eso que dices, Álvaro, creo que le pasa a todos los equipos. Yo, por ejemplo, anoche estaba viendo un ratito del Betis Athletic Club de Bilbao. Y el Athletic Club de Bilbao, que había empezado el año, igual que el Mallorca, no era el que conocemos. No, o sea, era un equipo sin chispa, apocado, no presionaba, no era rápido, no era vertical. Ayer no se vio un gran Athletic, pero ya se empezó a ver ya veías a un equipo con chispa, ¿no? Quiero decir que a lo mejor estamos pasando ese momento, Caño, de...
Se bache,
¿o no?
Puede ser el bache de resultado también. Anímicamente las piernas pesan un poco más, se juntan muchas cosas, ¿no? Y está claro que por ahí ahora está lo que dijo Eduardo, ¿no? El tema de preparación física, por ahí hay que darle un poco más para que el equipo se sienta otra vez con ese metrito, esa velocidad, esa intensidad que le tiene que dar al equipo. Pero yo creo que es un resultado. Yo creo que es el resultado.
Es ganar un partido, ¿no?
Es ganar un partido. Yo creo que es ganar un partido, entonces va a venir otra vez todo eso que vino en la primera vuelta, que fue muy importante, pero bueno, eso ya pasó. Ahora hay que centrarse en el siguiente partido, que para mí es clave el partido.
Llevan dos partidos en casa y vamos a centrarnos en el de Osasuna, que es el primero. Un Osasuna que tiene Copa del Rey esta semana. Bueno, el Mallorca también juega contra un equipo como el Atlético, que venía de Champions, que era difícil, por supuesto, pero no lo aprovechó.
No, yo lo primero lo que quiero decir que, bueno, sí, sí se nota el equipo que le falta frescura, pero yo creo que más mental. No puede ser que 20 jugadores están físicamente mal. Puede ser uno, dos, tres jugadores que normalmente no juegan o llegan de una lesión. Pero es más mental. Y lo que dijo Ibagaza, pues una victoria y ya verás cómo esto va.
Pero es verdad lo que decís,
va a ir mejor.
En general no se ve a la mayoría de jugadores, no se les ve como se les ha visto en la primera vuelta, no se les ve en su mejor versión, quitando a Grave, que hay una parada el otro día de Grave, esa Giuliano, sí. ¿No? A Bocajarro, que es impresionante, Grave.
Tú mira el propio Samu Costa, que es un portento físico, ahora está totalmente apagado en los partidos. Antes de
no llega,
porque era...
No llega,
sí.
Yo lo que quiero ver más Darder más cerca de la portería. Es que Darder juega, bueno, tiene una calidad parecida a Ibagaza, es un jugador que se mueve bastante bien entre líneas y él siempre recibe balón o la banda o muy lejos de la portería. Yo lo quiero ver. Bueno, si fuera yo entrenador, digo, mira, Samu Casta, cuando tengas balón o Mascarell, quiero balón a buscar a Darder. Pero, no,
que pero un
Darder,
poquito por delante.
Más adelante. Porque él tiene este último pase, él tiene gol, él tiene buen disparo, él puede mover, pues puede dar pase y a la banda y último pase al delantero. Esto es lo que pienso. Pero él siempre lleva 2 años de aquí, jugaba en todos los sitios, menos allí donde a mí me gustaría verle. Es mi opinión.
¿Y qué digo. Sistema, digamos, acomodaríais para darle forma? El otro día fueron 3 centrales porque a Yagoba le preocupaba coger toda la anchura del campo, dijo, porque el Atlético te hace mucho daño por los costados, y pasó a 3 centrales, una defensa de 5, 3 medios y 2 delanteros. Pero luego, sin embargo, cambió a mejor con el 4-2-3-1, cuando entraron Robert Navarro y Asano, el equipo estuvo mejor, ¿no? ¿O no?
Pero yo creo que, por ejemplo, Darder no es un problema solo de lo que está contando Jovan, sino que él muchas veces, tú lo ves, que tiene la intención de iniciar jugada de ataque y tiene que dar una vuelta sobre sí mismo porque nadie busca el espacio.
Y muy poca gente.
No hay nadie. O sea, el Mallorca no tiene jugadores que jueguen al espacio.
Y los que tienen están en el banquillo porque no acaban de convencer al entrenador.
El pie.
Valeri, Asano...
Y el jugador más de los titulares, el que más juega al espacio, es Larín. Pero yo creo que no acaban de entenderse bien. Larín tiene una manera extraña de entender el juego de ataque. ¿No?
Esto que decís es que Darder el otro día puso un pase, es el único que pone pases hacia adelante, y puso uno buenísimo a Mateo Morey, y Mateo Morey se dejó la pelota atrás, que se plantaba ante el portero. O sea, que tienen que acompañar los compañeros, ¿no?
Y también contra Betis metió un balón entre lateral y a Navarro, me parece, y salió solo con el portero. Es que es... Yo creo que todo el juego, como nosotros cuando jugábamos, pues todos balones a Ibagaza y luego movía. Yo creo que también...
Una cosa, Joan,
es que tú... lo que tiene que hacer, lo que tiene que... Es que Darder tiene mucha calidad. Él, por ejemplo, cuando después de control, es que de 10 balones te va a perder a lo mejor una.
Una cosa, Joan, tú cuando tenías la pelota del caño, ¿cuándo sabías que tenías que arrancar a correr?
No, yo, la verdad que cuando... Mira, no sé lo que pasa. No, más con Engonga. Porque llegaba balón de lateral derecho, en Guaga ni miraba. Esto le decía Cooper. Balón a largo y
yo tenía. Y ahí correr a Jovan.
Por eso yo me enojaba con Engonga. ¿Cuántas veces te lo dije?
Sí.
No, siempre.
No te la daba a ti.
Sin mirar. Cuando dabas a Ibagaza balón.
Por eso te digo, yo con Engonga siempre me peleaba porque no me la daba. Yo sé que él venía de la derecha y le pegaba para la izquierda.
Mira, lo de Ibagaza.
A la izquierda para Laura.
Ibagaza quería todo. Es que no se cansaba. Él no se cansaba, quería todos los balones. Es que iba por todos lados, se movía a todos lados. Y además se movía allí detrás de por delante de defensa. Y allí era peligroso. Allí controlaba balón o chutaba, porque también...
Claro, tú quieres ver a Darder un poco en la posición que estaba él.
Sí.
Por el medio.
Sí.
Sí, lo es
difícil,
que
es difícil.
Tienes que tener un Samuel Eto'o que te rompa.
Sí,
que él sabía que la metía y el otro llegaba. Mira, sí.
Álvaro, Darder también tiene un desmarque espectacular.
No, sí lo sé.
Si le enseñas un poco, pues tiene una potencia.
Pero tú date cuenta como muchas veces da una vuelta sobre sí mismo porque nadie se ha ido. Claro.
Y yo siempre digo, yo antes decía, fuera yo no veo con 2 delanteros que pueden jugar.
No.
Porque Hilarín y Muriqi se chocan.
Sí.
No.
Son las 3. Enseguida continuamos. 3 y 24 minutos. Llega el repaso de noticias.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
¿Te apetece estrenar barbacoa? Absolut Barbecue, la mayor tienda de barbacoas de Mallorca, sortea 3 super barbacoas. Participa en el sorteo hasta el 7 de marzo rellenando tu formulario en nuestra nueva tienda de Absolut Barbecue en la calle Illes Balears 51, Polígono Son Buguedellas, Santa Ponsa. Sorteo ante notario, valorado en 2.000 euros. Enciende la llama en Absolut Barbecue.
En Arrocería Secranca te ofrecemos el menú de invierno. Entrantes, ensalada mixta, frito marinero, pulpo a la gallega. Segundos platos, paella bogavante, paella mixta valenciana, dorada a la plancha o espalda, entrecota a la pimienta verde, un postre, vino, sangría, cava y agua. 45 euros por persona. Arrocería Secranca. Reservas 971-73-7447. 2 horas de aparcamiento gratis en Marqués de la Cenia.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Atascado así está el Mallorca en esos 30 puntos desde el pasado mes de diciembre. No suma cuando fue a visitar al Villarreal. Estaban empatados a puntos y ahora ve al Villarreal con los faros traseros. Lo ve bastante lejos el Mallorca. Y es que, pues eso, 5 derrotas seguidas, 3 de Liga. Y evidentemente la situación empieza a preocupar. Ahora 2 compromisos en casa. Hoy también cierra el mercado de fichajes. No se espera movimiento en el Real Mallorca. Y lo que sí ha habido, Luis Ángel, es otro joven mallorquinista, otro joven balear que debuta en primera.
Se trata de Jan Salas. Debutaba en el Metropolitano con esa entrada a la que ya hemos hecho referencia también de Gallagher, pero por fin llegando al primer equipo.
Sí, es un treball de molt d'anys i avui se fa realitat. Estic supercontent i molt agraït amb el míster, amb el cos tècnic i amb els companys. És una pena el resultat, però estic molt content. Bé, vaig xerrar amb el míster i m'ha dit que hi havia possibilitats.
Sabia que tenia bastantes opcions de debutar en el Metropolitano. Jan Salas, 19 anys, medio ofensivo. Esperemos que no sea un momentín, un fogonazo, sino que tenga continuidad en el primer equipo también. Y al fin una alegría en el Ibiza. Así sonaba fuera de casa, en Villarreal, el primero de los goles de la Unión Deportiva Ibiza de Mo Dauda, segunda victoria consecutiva, y cogen velocidad de crucero.
Sí, cogen velocidad de crucero y Paco Gémez dice que empieza a ver el equipo que él quería cuando volvió a aceptar la oferta de Ibiza.
Un partido que creo que hemos trabajado muy bien, que hemos jugado muy bien ante un muy buen rival, que no hemos puesto 0-2, lo cual debería haber sido un partido relativamente tranquilo, pero bueno, con la expulsión de Guille está claro que Villarreal sabíamos que iba a apretar. Creo que esa expulsión no debía haber llegado en ningún momento, porque tampoco sacar 2 tarjetas a un central sin hacer absolutamente casi nada me parece demasiado. Había muy buena victoria, importante porque teníamos que ganar. Después de la derrota ayer de Antequera y de Murcia, sabíamos que el acercarnos es muy importante, pero todo pasaba por ganar. Estoy empezando a ver ese equipo que yo sueño, que puede jugar en esta categoría y sacar los partidos adelante con relativa solvencia, aunque ya te digo.
Pues esto es lo que decía el técnico de la Unión Deportiva Ibiza, que prepara un partido, atención, clave, frente al líder, frente a la Antequera. Y ya está en playoff el conjunto de Paco Gémez, soplan otros aires después del mercado invernal. Y atención también al fichaje mediático. Bebé, el hombre de los goles imposibles del Rayo Vallecano, ha fichado por la Unión Deportiva Ibiza. Estaba en el Racing de Ferrol y ha rescindido contrato. Hablando de, en este caso, del fútbol pitiuso, pero del representante que tenía en la Junta Directiva de la Federación Balear de Fútbol, después de los incidentes que hubo en un partido juvenil, Toni Cruné parecía que iba a dimitir, pero al final, ¿qué es lo que ha pasado con Cruné en la Junta Directiva de la Balear?
Bueno, pues que él decidió no dimitir. En cambio, en el BOIP, el pasado 23 de enero, salía la noticia del cese. ¿Qué ha pasado? Pues que Toni Cruné ha alzado la voz y dice que no ha sido él el que ha dimitido, sino que Jordi Orrach le ha destituido.
Y el señor Jordi Orrach pues ha tomado esta decisión pues porque, sinceramente, no sé por qué, porque a él le parecerá lo oportuno. En un primer momento me presionaron bastante para el tema de dimitir. Hace aproximadamente un mes se puso en contacto conmigo una persona de la federación diciéndome que le mandara un documento oficial para presentar mi dimisión. Yo le contesté que este documento no se lo iba a mandar porque consideraba que no había hecho nada que no debiese de hacer. Y bueno, al no tener este documento, pues ellos presentaron un documento de cese.
Total, que como no dimitió, lo han destituido, y esto es lo que decía Toni Cruné. En segunda red, solo una victoria de los Baleares, la Sociedad Deportiva Ibiza, que ganaba al Sabadell, con un gran gol, por cierto. El Baleares que se está alejando de la cabeza de la clasificación, está ya a 6 puntos. Y atención, bueno, en la primera fe, victoria del Estia Menorca en Ourense, y atención a lo que ha pasado en ciclismo con Los corredores que el sábado decidían no continuar en carretera porque decían que estaba peligrosa, acusaron a la organización de no haber estado pues ahí pendiente de los corredores, y Manolo Hernández, director de la prueba, le respondía al director deportivo de Movistar en IM3.
No, lo que dijo fue más grave. Dijo que la organización no estaba en la carrera, he visto el vídeo. Yo simplemente tengo que decirle a José Joaquín que menos mal que fue mejor corredor que director deportivo.
Le acusa de mentir. Seguimos en COPE Más. Bueno, no ha ganado, pero da igual, ha sido segunda y además ha ganado al darse a conocer en toda España, Daniela Blasco, y con este temazo y con su actuación, así que hay un antes y un después para la mallorquina. Bueno, y volviendo al deporte, estamos a las 3:30 con Jovan Stankovic, con Caño y Bagaza, con Álvaro Delgado. Un par de apuntes más de lo que ha sido el fin de semana. Mañana comentaremos en baloncesto, en la segunda FEB, el pleno de victorias de los equipos de Baleares. En tenis, el buen papel de Jaume Munar en el doble de la Davis para ganar a Suiza. Y ahora se enfrentarán a Dinamarca. Y bueno, más o menos está repasado todo. Volvemos a lo que ha sido este fin de semana, lo que viene ahora también para el Mallorca, que tiene dos partidos en casa. El entrenador decía que había visto digamos una mejoría en el equipo en la segunda parte y que ese es el camino a seguir, un poco como en la segunda parte. Jovan, ¿estás de acuerdo de cara al partido contra Osasuna? Que por cierto, ¿cómo está Budimir?
Sí.
¿Cómo está Budimir?
Sí.
Madre mía.
No, y también contra el Betis también la primera parte era para mí bastante, bastante buena. Lo que Mallorca lo que tiene que hacer, bueno, durante un partido tienes momento bueno y momento malos. Y Mallorca pues en buen momento pues no marca goles. Por ejemplo, la primera parte contra el Betis era espectacular, pero tienes que meter gol si quieres ganar el partido. Y contra Atlético pues lo que te decía, estaba en una marcha más para ganar el partido. Y no hay que olvidar que hemos jugado últimos tres partidos contra cuatro partidos contra los mejores equipos de la liga. Son Madrid en la Supercopa, luego Villarreal, te llegó Betis, Atlético de Madrid, y ahora te toca jugar con los equipos de... Oye, más o menos de tu...
No es mal delantero el que fichó el Mallorca, el tal Budimir, ¿eh? Qué pena que el Mallorca bajara aquel año.
La y tiene 34 años, ¿eh? 34 años.
Porque si el Mallorca no hubiera bajado aquel año, Budimir hubiera seguido en el Mallorca. Lo que pasa es que bajó, se le pasaba el arroz de la selección croata, de jugar en primera, que le había costado mucho llegar a primera en España, y él forzó su salida, y es normal. O sea, yo lo entiendo. Pero qué pena que bajara aquel año en el Mallorca porque tenía un pedazo de delantero. ¿Quién es mejor, Muriqi o Budimir? Yo creo que no hay color, ¿no?
¿Qué pregunta?
No, es una pregunta.
No.
Es una pregunta que yo me estoy haciendo hoy.
Sabemos que los delanteros pasan por racha. Esto es así. Entonces ahora Muriqi está en una racha que no está concretando. No solo Muriqi, el equipo. Y bueno, Budimir está con gol. Yo creo que Osasuna ataca más que el Mallorca, entonces tiene más opciones de hacer gol Budimir. En este caso, Muriqi es un delantero que necesita gol, pero necesita que
le alimente,
tiren centro.
Y que le alimente.
Que le tiren centro.
Claro.
Su virtud es que le tiren centro para finalizar. Él sabemos que es un jugador que viene en apoyo, está bien, para iniciar o crear creatividad, pero después necesita finalizar. Pero si vos no le tiras centro... Y si siempre que tiran un centro lo están agarrando, se le hace complicado. Entonces hay que mejorar esa faceta.
Claro, porque Muriqi ha demostrado que es un gran rematador, un ganador de duelos aéreos, pero lo que dice el Caño, si no le alimenta, si no le llegan balones...
No, pero además de esto, por ejemplo, Mallorca no tiene, por la banda izquierda no tiene un zurdo. Bueno, sí, Mojica, pero Mojica es un
últimamente
lateral.
No llega Mojica.
Pero por la izquierda te juega Darder, que siempre entra dentro. Así que
claro.
Lo único es por la derecha, si cuando juega Navarro y tal, pero también Navarro entra mucho por dentro. Así que yo no hubo mucho centro, pero tampoco espero en el futuro, digamos...
Cambios.
¿Os ha decepcionado, digamos, los fichajes de banda? O sea, no sé, Valery, Robert Navarro, en teoría sí, pero juega más interior. A Chiquinho no le hemos visto.
A Sano. Yo a Sano le conozco porque hace 3 años estuve jugando en Serbia. Y es un jugador...
Partizan, ¿no?
Sí, en Partizan, y era uno de mejores. Pero los laterales allí son muy lentos y aquí los laterales son rápidos y no es un jugador. Si tú das el balón a los pies, él no tiene esto uno contra uno. El único lo que tiene es
espacio
y correr. Y hemos visto un par de veces solamente esta temporada.
Está claro que
temporada.
Si el entrenador no les pone, y Asano tuvo una lesión
y
grave.
Y por otro lado Navarro también empezó espectacular y se está un poco apagando. No lo veo como a principio de temporada.
A mí me sorprende que Robert no sea titular.
Yo creo que ha llegado el momento de que el cuerpo técnico sabrá mucho más que nosotros aquí analizando, pero de que hagan algo diferente. Me da la impresión, Jordi, porque llevamos demasiado tiempo empeñándonos en jugar igual, en jugar con los dos puntas. Yo creo que deberíamos jugar con un punta, seguramente con Muriqi, con bandas, Asano y Robert seguro, a lo mejor probar a Chiquinho, probar a Valery, y igual pues retocar un poco la línea defensiva si esto te consideras que te desequilibra el centro del campo. Pero hay que hacer algo diferente. O sea, para que resulte algo diferente tienes que hacer algo diferente. Si repites siempre lo mismo, estamos muy lentos, muy previsibles, la gente nos conoce demasiado, ya saben cómo juega el Mallorca y tenemos que empezar a intentar cosas diferentes. Yo creo que necesitamos jugar más al espacio y más por bandas.
¿Tú lo ves así también?
Sí, y te va a enfrentar un equipo que es igual que vos. Creo que Osasuna es un equipo que tiene la idea muy clara, tiene un entrenador que ya estuvo en Mallorca y conoce bien al equipo, sí. Y lo que dice Álvaro es verdad, hay que, ya lo dijimos antes, ¿no? Jugar con extremos, hacer algo diferente, algo que el rival no se espere, pero bueno, lo que no sabemos es la decisión que después toma el técnico, ¿no? Es estar el día a día, es una semana larga. Esperemos un buen Mallorca de mitad campo para adelante, hacer algo más, algo diferente, uno contra uno, ir al espacio, tirar centro y defender mejor.
Ahora os preguntaré otras cosas, pero me gustaría preguntaros, vosotros que habéis estado tantos años en vestuarios, ¿cómo debe ser eso de convivir con el hijo del entrenador? Que había muchas dudas cuando fichan a Giuliano, porque dice, ya trae a su hijo y tal. No, pero ha demostrado, ha callado bocas, ha demostrado ser un excelente jugador, le está dando un rendimiento, para mí, espectacular al Atlético de Madrid. Pero, ¿te imaginas estar cambiándote al lado del hijo del entrenador? No debe ser fácil eso, ¿eh? No puedes rajar, o sea, el míster este, la madre que lo trajo, tal, no puedes.
Sí, seguro lo dicen, pero... Pero la verdad es que está demostrando que es un muy buen jugador. Y además es joven,
sí,
¿no?
Sí.
21
años.
Pero ¿cómo debe ser esa convivencia?
Buah, yo qué sé.
No es fácil, ¿eh?
No es fácil.
El padre es bueno también, ¿eh? Porque le preguntaron al final del partido por la buena racha de su hijo y dijo, lo que se ve en el campo no hace falta comentar.
José, tenemos esa respuesta por ahí que no te la he programado, pero está por ahí. Ahora,
es tremendo el padre.
Es que es muy buena, no le tira una flor
No.
Para que no digan, ¿eh? Sí, es para que no digan.
Por cierto, hablando de hijos, ¿sabéis que lleva 17 goles en 21 partidos en el filial del Rayo Vallecano?
Perdón, me has asustado. Pensaba, al decir, ¿sabéis que Tó tiene 17?
No,
pensaba que decías hijos.
Tiene Tó, el hijo de Samuel, está haciendo un temporadón, ¿eh?
Sí, está en el filial en tercera.
En el filial del Rayo.
O en segunda red, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, yo creo que es en
segunda
red.
Segunda tercera.
Los mete de todos los colores, ¿eh? Me pasaron a mí los goles del fin de semana.
Este fin de semana.
Lleva dos dobletes seguidos.
No, el chaval se lo ha currado, ¿eh? Porque es muy difícil llevar ese nombre, ¿eh?
Tiene unas condiciones, además.
Y yo pensaba que cuando vino el Rayo le iba a traer, en este caso, el míster. Y no le trajo, Íñigo.
Ha debutado en Copa del Rey con el primer equipo.
Sí, en la Copa sí. Y en pretemporada empezaba a destacar.
Se está empezando a soltar, ¿eh?
Mira, esto que decías de Simeone cuando le preguntan por Giuliano.
La ocasión que ha tenido ha sido de lo mejor del partido. No sé, lanzar unas flores, ¿no? Que también yo creo que se lo merece. Gracias.
Bueno, no, yo creo que las cosas cuando se ven no hace falta acentuar más cosas de las que se ven. Entonces, simplemente invitarlo a que siga trabajando de la misma manera. Él sabe cómo trabajo, porque dentro del equipo es un futbolista, y obviamente le vamos a exigir que siga creciendo y que siga mejorando, porque tiene cosas para mejorar.
En el equipo no es mi hijo, sino que es un futbolista.
Sí.
Debe ser difícil,
bien.
¿Eh?
No, lo veo bien, porque el Cholo no regala nada a nadie. No es solo ahora por su hijo. Yo creo que Giuliano está en un buen momento. Y desde que empezó Giuliano, el equipo tuvo como, me parece, 14 victorias seguidas. Es un jugador que trabaja, que ya debutó con la selección argentina. Que no es poco. Y la verdad que se lo ha ganado, ¿no? Creo que en líneas generales es un jugador explosivo, tiene uno contra uno, tiene lo que siempre decimos, velocidad, espacio, tira centro, ahora lo tenía metido en Champions, un jugador muy interesante. Y bueno, mi hijo igual, mi hijo cuando yo lo dirigí en Olympiacos igual, una situación la misma parecida.
¿Qué edad tenía en ese momento?
Y 20, y bueno, ahora está en el Constancia, pero es una situación...
¿Cómo lo viviste tú eso?
Yo bien, porque al final el vestuario siempre es muy importante, ¿no? Y bueno, lo que pasaba en el vestuario no me lo contaba.
¿Tú no le preguntabas, oye, aquel raja de mí y tal?
No, porque los jugadores son inteligentes,
sí, claro.
Los jugadores son inteligentes, ¿sabes? Sí,
hay una jerarquía.
Exactamente. Sí. Entonces lo llevó bien y yo también lo llevé bien y nada, no. Creo que el Cholo no regala nada a nadie. Y en las declaraciones ya te lo dice.
Y Juliano yo creo que ya sabía dónde se metía, ¿eh? Claro. Ya sabe cómo es su padre, o sea que él no espera otra cosa.
Exactamente.
Sí.
Emocionalmente, ¿tú cómo llevabas, cómo gestionabas eso, Ariel, de tener un equipo de jóvenes del Olympiacos, pero que entre esos jóvenes estaba tu hijo? O sea, ¿te cuesta ver a un jugador en lugar de a tu hijo? No debe ser fácil.
No, pero lo que dijo el Cholo, vos cuando entrenás es un jugador más, ¿no? Está claro que cuando termina todo y cuando llega a casa, ahí es tu hijo, ¿no? Entonces uno lo tiene que tratar a todos iguales. Y bueno, si había que gritarle, se le grita, si había que mejorarle, se le mejora, como a todo, ¿no? Como un conjunto, pero en líneas generales no, nunca hubo problema.
Y una duda, ¿cuando llegabais a casa en la cena seguía el entrenamiento o no? Ahí se acabó, sí.
Sí.
Pobre chaval.
Y lo que pasa es que había que comentar, ¿no? Si jugó bien, si jugó mal, más que nada.
Pobre chaval.
Para el día de mañana que mejor.
Y cuando le cambias, a veces te dice eso, algo o no. Dice,
no.
Tú sabes, todos los jugadores no
se
les gusta.
Cuando les cambia.
A los jugadores no les gusta cambiar, ¿no?
Porque no te
todo
ponga,
el mundo quiera.
¿Te tiró la botella de agua alguna vez o no?
Eso te quiero preguntar.
Después el problema era mi señora cuando llegaba a casa. ¿Por qué lo sacaste?
Sí, claro.
La madre le defiende.
Pues el problema no era el hijo, era la mujer. Que te decía, ¿pero por qué lo has cambiado? Sí. Si estabas jugando bien.
Sí, pero bueno, queda ahí una anécdota interesante. Hay muchos entrenadores que sus hijos son jugadores.
Y bonito, no lo bonito cuando sí, tengas un...
Sí, emocionalmente debe ser complicado y gratificante también. ¿Juega bien el chaval?
Juega.
¿De qué juega? ¿Es media punta o qué?
Juega extremo, pierna cambiada, es zurdo como Stankovic.
¿Qué mide?
Igual que también. Igual. Sí, rápido. Por la izquierda, yo lo vi Constancia contra Poblense. Lo vi, entró segunda parte.
Analízalo, Jovan, venga, analízalo.
No, bien. La verdad, pero se ve un poco asustado. Porque acaba de llegar en este equipo y no es titular.
No conocía la liga.
No conocía y... Pero
el tema de adaptación.
Se ve que tiene calidad.
Jovan, un placer, que tienes que entrenar también.
Fue sí. Un placer y...
A sentar cátedra. Vale. Hasta ahora, Jovan. Son las 3 y 42.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
¡Ojo con las rebajas de Hipermueble! ¡Ojo que van como motos! En Hipermueble se han vuelto locos. Sus mejores muebles hasta con el 70% de descuento. Una pasta, hasta el 70% de descuento en las rebajas de Hipermueble de Palma y de Manacor. Y ese parking gratuito que te espera.
El mejor mueble, al mejor precio. En Hipermueble.
Acabamos de comer y presenciamos una partida de truc. Una partida de truc con amigos y unas hierbas Retruc y el juego se anima. Hierbas Retruc, distribuido por DBB, Gremi Boters 8, Palma y en los mejores establecimientos. Hierbas Retruc, posiblemente las mejores hierbas de Mallorca.
En Hipercentro, hasta el 6 de febrero, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como cola de rape pequeña fresca, 18,95 euros kilo, queso semicurado Coinga, 12,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
¿Quieres trabajar? ¿Tienes más de 16 años? En el Centro de Formación Salgar te ofrecemos contratos de formación dual. Si te gusta el sector agroalimentario o náutico, rellena el formulario en formacionsalgar.com. Apúntate a nuestros cursos gratuitos financiados por el SOIP. Te formamos en Palma, Inca, Felanich y Portocolom. Centro de Formación Salgar. Trabajo y aprendizaje.
¿Estás perdiendo más que cabello? Recupera tu confianza en Clínica Oliva. Especialistas en trasplante capilar de última generación. Resultados naturales y duraderos. Ahora, al alcance de todos con financiación hasta en 36 cuotas. Clínica Oliva. Más que un trasplante, una transformación. Estamos en el barrio de Santa Catalina, Palma.
A partir de febrero rompe con la monotonía del invierno y regálate una escapada única al Hotel Montport Spa 4 estrellas. Disfruta de nuestra experiencia exclusiva para residentes. Sumérgete en la belleza del puerto de Andratx, relájate en la tramuntana y déjate consentir en nuestro spa. Recarga energías con momentos inolvidables. Infórmate en hotelmontport.com o al 971-200-222.
¿Gratis? Sí, completamente gratis. Damos su moto de baja gratis. Con Pérez, molestias ninguna. Y problemas menos.
Chapote, ¿dónde vas con esa joya?
Voy a venderlas. He oído que dan unos precios fantásticos.
Despierta, chaval. Eso solo son cantos de sirena. Féalo seguro. Féalo City Pago Más Chatín, que es el líder y el más recomendado en Mallorca.
Para vender o empeñar tus joyas de oro o plata, ven a Oro City Pago Más. Única dirección, calle Josep Tous y Ferrer, número 14, junto a Mercado Olivar.
Ya sabes, chavalote, si necesitas dinerín, ven a Oro City Pago Más Chatín.
Nápoles, Certosa de San Martino, Belvedere de San Leucio, Vesubio, Pompeya. Viajes con Tiki te lleva a conocer los lugares más bonitos de Nápoles y alrededores. Disfruta de nuestra escapada con vuelo directo desde Palma del 26 de febrero al 2 de marzo, desde 895 euros. Viajes con Tiki, 971-2848-08.
Descubre la mayor colección de muebles de la India e Indonesia en las rebajas de Easy, tu tienda de muebles y decoración. Easy, más de 2.000 metros cuadrados con mesas artesanales y muebles exclusivos para tu hogar. Colchones y sofás a medida con hasta el 60% de descuento. Easy, tu tienda de muebles y decoración con entrega inmediata. Estamos junto a IKEA, Palma.
¿Ha sufrido un ictus? Las 6 primeras semanas son vitales. En Neuromallorca actuamos antes de que se cronifique su afección mediante nuestro exclusivo sistema robótico Ryzen, único en Baleares. Paquete todo incluido. Pídanos más información en nuestro teléfono o por WhatsApp al 669-821-797 o en neuromallorca.es.
Bueno, realmente lo que ha pasado este fin de semana es muy difícil de explicar. Que en unos partidos se considere roja desde el monitor y en otros partidos acciones iguales o peores no se consideren roja. Y con el uso y abuso y mal uso del VAR, Scaloni dejaba una reflexión, el seleccionador argentino, en este programa.
Sí, yo creo que ayer miraba el programa de la televisión y está Mateu Laoz comentando y, uh-huh. y él que fue árbitro también ve los errores y es evidente que tenemos que buscar unanimidad porque en un mismo partido como el otro día hubo diferentes criterios y me parece que se está perdiendo la esencia del fútbol, que es lo que no se tiene que perder.
Es lo que no se tiene que perder. ¿Qué te parece, Caño, lo que decía Lionel?
Sí, no, tiene razón. No solo todo lo que dijo es verdad, se está perdiendo la esencia y el fútbol ha evolucionado. No sé si el VAR ha mejorado.
En España, desde luego, no.
Entra el debate y sí, no. La verdad que es una pena porque todos los partidos pasan cosas. Todos los partidos pasan cosas y no y es complicado dirigir, es complicado todo en general.
Álvaro, ha sido tremendo este fin de semana, ¿eh?
Sí, a mí sabes lo que más me preocupa de todo esto, mirándolo un poco en perspectiva. O sea, yo comprendo que haya una innovación nueva, que se pruebe y que incluso se esté utilizando mal. Todo eso puede pasar cuando hay algo nuevo en cualquier actividad de la vida, ¿no? Pero cuando pasa todo lo que está pasando con las críticas que hay, con las críticas de profesionales como estos de altísimo nivel y nadie hace nada, eso me preocupa más. Es decir, oye, hemos implantado una novedad que no está funcionando del todo bien, vamos a hacer un intento de que funcione bien. Nadie lo hace. No hay una reflexión, no hay un cónclave en la Federación Española, en el Comité Técnico de Árbitros, vamos a reunir a Scaloni con Arrasate, con tal. No, no. Da la impresión de que ellos quieren utilizar esto de la manera más arbitraria posible. Y esto, si no es verdad, son muy torpes. Porque lo que tienen que hacer es atajar la polémica y buscar una reflexión de todo el mundo del fútbol para usarlo mejor.
Y luego te quería preguntar, sí. En tu amplia experiencia de toda una vida en el consejo, en la directiva del Mallorca, ¿cómo está manejando el club esta situación? Porque hoy mismo el movimiento mallorquinista le decía al club, seguimos con esas, digamos, esos comentarios privados o por lo bajini sin alzar la voz, porque venían a decir que se están riendo del Mallorca con la forma en la que se está decidiendo en los partidos del Mallorca. Y en el club no ha habido ni una sola queja pública, no ha habido nada.
A ver, Jordi, yo... claro, que yo tengo una visión del fútbol un poco desde el punto de vista de los directivos, que es lo que yo he sido, ¿no? Yo no entiendo muy bien cómo funciona el Mallorca. Me desconcierta bastante. O sea, yo creo que tenemos que estar agradecidos a la propiedad americana por la inversión hecha, por la seriedad, porque tienen un proyecto, porque quieren consolidarlo, porque han metido dinero de verdad y porque el dinero no se lo van a llevar. Está en el estadio, está en el club, está en el equipo, está en las instalaciones. Pero hay algunos aspectos que los están descuidando de forma manifiesta. Y yo creo que son tres. Primero, son Bibiloni y la cantera. Segundo, no desvincular al club de la sociedad mallorquina y de la afición mallorquina, que no lo están consiguiendo. De hecho, casi no quedan mallorquines ni en el organigrama del club. Creo que la última que queda es Cati, la secretaria, y no durará mucho. Y luego, tercero, todo el tema de las relaciones institucionales con la federación y con los entes rectores del fútbol.
Yo no sé, pregunta es si hay alguien ahí.
Claro, yo no sé si la propiedad no sabe cómo están gestionando estas cosas, y como hay unos señores que viven en América y otros que están aquí y simplemente les hacen rendición de cuentas económicas, vemos que estamos en primera, que tenemos más o menos un balance saneado y vamos tirando para adelante, o es que a la propiedad no le interesan estos temas. Pero yo creo que... el tema de Pablo Orteiz es aparte, la dirección deportiva más o menos está funcionando, hay momentos mejores y peores y éxitos y fracasos, como en todos, pero en cambio el CEO institucional, el CEO económico, yo creo que su trabajo es bastante mejorable. Y además, y la comunicación del club. El club cada vez es más opaco, cada vez se sabe menos lo que hace. O sea, yo creo que están perdiendo mucha vinculación con la sociedad, con el tema federativo, con la cantera, y que eso les va a pasar factura. Este año se ha creado por primera vez desde hace mucho tiempo una gran fractura con las peñas y el CEO económico del club. Y yo creo que esto va a ir a más como no lo atajen. O sea.
Sí, porque hay mucho malestar, es palpable en las redes sociales. Pero, ya hubo una pañolada que el otro día no se giraron hacia el palco, pero que muchos aficionados decían que también era para el club por su inacción. Y para el lunes se prepara otra cosa, y para Las Palmas creo que también.
Yo no sé si la propiedad es conocedora de esta situación o no lo es, pero que no es buena y va a peor.
Las 3:51 y hoy parece que el mercado se va a cerrar sin novedades. Ahora lo comentamos.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
Rebajas más ventajas en Million Sofá. Entrega inmediata. Sofás a medida, telas y colores a elegir. Hasta un 60% de descuento. Carretera de Sóller, frente ITV.
¿Buscas coche al mejor precio? Visita las nuevas instalaciones de Crecar Ocasión en Avenida General Luque 393 de Inca y descubre nuestra amplia gama de vehículos de ocasión, seminuevos, de kilómetro cero, todo lo que imaginas y más. Crecar Ocasión, en Avenida General Luque 393 de Inca o también en crecarocasión.com.
Dellax Aguas, fuentes elegantes para espacios únicos, oficinas, restaurantes y cafeterías premium. Agua filtrada por superior osmosis con extractos de minerales suecos Liquid Rock. Tecnología de vanguardia. Visítanos en Horeca 2025 del 3 al 5 de febrero o llama al 971-778360 y te regalamos una entrada. En Dellax Aguas, bebe diferente, vive mejor.
Visita la octava edición de Horeca Baleares Mallorca, feria de hostelería y restauración para profesionales del sector en el Velódrom Illes Balears, el 3, 4 y 5 de febrero. Pide una invitación a tu proveedor de confianza. Horeca Baleares, con el patrocinio del Govern Balear, Consell de Mallorca y Ayuntamiento de Palma.
¿Sabías que una piscina revaloriza el 20% del valor de tu propiedad? Por eso, en Aquasport llevamos más de 35 años diseñando y construyendo todo tipo de piscinas, desde un relajante spa hasta una olímpica, además de mantenimiento y pavimentos deportivos. Aquasport, ganas en inversión y en diversión. Camí de Saigua 101, Binissalem, aquasport.com.
Desconfort, dígame.
Mire, yo así no puedo seguir, ¿eh?
¿Cómo?
El sofá que compramos es demasiado cómodo. Mi marido está tan a gusto que no lo levantó ni con una grúa. Y mi hija duerme tan profundamente en el nuevo colchón que no hay quien la saque de la cama. ¿Esto no es normal?
El confort y descanso de calidad que te ofrece Best Comfort no es normal. Y ahora en rebajas y con financiación gratuita. Best Comfort. En Palma, en Camí de Jesús 38, Polígono Can Valero. BestComfortMallorca.com.
Clínica Doctor Estanislao Planas, centro de excelencia en Full Arc, permite recuperar sus dientes en el mismo día gracias a sus avanzadas técnicas en implantología. El doctor Estanislao Planas, pionero y referente en Baleares, sigue devolviendo sonrisas. Nos encontrará en clínicaestanislaoplanas.com o en el 871-032-774.
Y estaba pensando en lo que estabas comentando sobre la comunicación. Yo creo que algunas cosas, el club ha intentado dar algún pasito adelante. Por ejemplo, hasta hace 4 días no se daba ni información sobre las lesiones de los jugadores. Y hoy en día pues hay un poquito más de normalidad. No voy a decir ni siquiera transparencia, normalidad. De, yo qué sé, incluso en los programas propios del club hemos oído al médico en una charla muy interesante y demás. Otra cosa es la gestión a alto nivel, como tú bien apuntas, Álvaro, de interaccionarse con las instituciones del fútbol, donde ahí el Mallorca no tiene ningún peso y además no ha expresado ninguna queja por parte del club, ni se ha escuchado. Por cierto, hablaba del mercado de fichajes. Pues esto es lo que decía en Dazón el CEO de negocio Alfonso Díaz sobre este mercado.
Sin duda, yo creo que tenemos que pensar en eso, ¿no? Estos jugadores han llevado al equipo a estar en puestos de Europa a mitad de temporada y está haciendo una gran temporada. No necesitamos revolucionar si hay alguna oportunidad, pero bueno, tampoco el mercado está ni se han dado la situación para que haya más movimientos.
O sea que no se prevén movimientos, como ya hemos comentado al principio del programa. Vosotros, desde el punto de vista de lo que es la plantilla, tú, Álvaro Caño, ¿entendéis que no llegue nadie más en alguna posición?
Primero me sorprende el término que utiliza, porque dice, no es el momento de revolucionar, nadie le ha pedido que revolucione, se trata de cubrir un par de detalles. Pero bueno, ya que ha salido Javi Abrés y querían colocar a Luna, pues podrías haber buscado un jugador rápido de banda en el mercado, no hubiera estado de más, ¿no? Y por ejemplo, lo que comentábamos ahora, micrófono cerrado, el Caño y yo, el hijo de To está destacando en el Rayo filial, pues es un hombre, es mallorquín, su madre es mallorquín, ha vivido aquí toda la vida. Sería una buena apuesta de futuro para el club. O sea, hay que hacer cosas. El club no puede estar parado. O sea, cuando tú vives en inferioridad de condiciones, con menos dinero que los grandes y tal, no puedes pararte. Tienes que estar todo el día intentando mejorar y rascando de donde puedas.
Caño, ¿no? Tú si pudieras hoy firmar algo para mejorar la plantilla, ¿a dónde apuntarías o qué posición?
Y nosotros lo dijimos varias veces, extremos como uno contra uno, que centro, y bueno, lo que decía Álvaro, ¿no? Uh-huh. Gol, hay que fichar gol también, y gente joven, gente que tenga ganas. El otro día, la nota positiva, lo del chico que debutó, ¿no? La verdad que perdiste, pero bueno, el chico debutó y una ilusión bárbara. Entonces, yo creo que hay que apostar por los jóvenes. No hay que tener miedo, el Mallorca está en una buena posición, está bien que no viene de buenos resultados, pero lo que dice Álvaro, ¿no? Si el hijo de todo está haciendo goles, puede ser una opción.
Sí. O sea, pero hay que creer de verdad en los chicos. El otro día con el Betis lo hablábamos, que por necesidad, por lesiones, sí, se habían metido a 4 o 5 chavales.
Pero suele pasar, yo.
Mira, y en Mallorca cuesta mucho. Hemos traído de vuelta a David López, que es un chico que tiene muy buena pinta. Eso es un poco lo que tiene que jugar el Mallorca. Sí.
Normal que en la temporada es larga y que pasan cosas. Al Madrid cuántas tuvo problemas, el Betis tiene problemas y aparecen los jóvenes. Los jóvenes esperan su oportunidad y cuando está la oportunidad la aprovechan y tienen que seguir apostando por los jóvenes. Yo creo que esa es el Mallorca no puede ir al mercado a fichar un jugador de 10 millones. Es imposible.
Ni suplentes.
Nunca lo hizo.
Tienen que venirte de abajo,
nunca lo hizo, entonces siempre hay que apostar.
No, quiero decir que me da la impresión de que este señor que dirige el club está más labrándose una carrera él que trabajando para el club. Y es una impresión personal que tengo por haber estado muchos años allí, ¿no? Y bueno, oye, nadie puede discutirle pues una cierta buena gestión económica, pero aquí nos interesa el Mallorca.
Estamos acabando. ¿Vais a ver algo del juicio de Jenny Hermoso? Que está... Bueno, está apasionante.
En fin, yo que me dedico al derecho y ver algunas cosas me pone...
¿Qué le están pidiendo 2 años y medio a Rubiales? Que Rubiales será lo que sea, pero...
No, somos, o sea, vuelto locos, a mí, ¿no? Rubiales me parece un señor impresentable. Lo que yo también creo que en este caso la víctima se subió al carro de una ola un poco oportunista.
Política,
¿no?
Sí.
Sí, habría que ver esto en circunstancias normales y con menos resonancia social, qué trascendencia hubiera tenido.
Otra cosa, evidentemente, es algo que no aprobamos, es que se produzca un abuso de poder de un jefe, de sea quien sea,
eso está
de un
claro.
Presidente de federación o de quien sea, que no se tiene que propasar.
Pero yo también he leído que ellos tenían una gran confianza durante un mes de concentración en Australia, o sea que eso fue una demostración que igual había habido más sin público, ¿no? O sea que, bueno, hay que ver un poco las circunstancias.
A mí lo que me llama la atención es que después de aquello lamentable, que me pareció una cosa increíble, manteaban a Rubiales, le manteaban, muy preocupados no estaban. Pero bueno, nos vamos. Álvaro Delgado, Jovan Stanković, Caño Ibagaza han jugado hoy aquí en el Tertulión. Hasta mañana.